Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en esta jornada soleada. Qué bonito está el día en estos momentos en Ribadeo. Está completamente despejado y el cielo azul. La temperatura súper agradable, 18 grados. El viento sopla moderado del suroeste. Eso es lo que nos puede molestar un poquito, que al ser moderado, bueno, pues pega un poquito más fuerte. Pero la verdad es que el día está bonito y agradable. Nos daban más nubes, de lo que tenemos en este momento. Vamos a ver cómo va evolucionando el día. En un ratito vemos también la situación del tráfico, que también hay viento en la autovía, bueno, como siempre, y también hacemos ese repaso por la actualidad, como cada día estamos contigo para ir acompañándote y entreteniéndote un ratito, si quieres, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera. En este día de hoy traemos muchos asuntos, algunos serios y otros no tan serios, algunos relacionados con la actualidad municipal, otros con la crítica municipal y un poquito de entretenimiento y cultura que nunca viene mal. Lo repasamos en titulares de la mano de Establecimiento Rey. En materia industrial, Alfonso Rueda ha ratificado al nuevo presidente de Alcoa en España, Miguel Ángel López Quesada Gil, el apoyo de la Xunta en todas las decisiones de competencia autonómica para que Alcoa siga siendo uno de los motores de la economía de la Mariña, de la provincia y de toda Galicia. Recuerda el presidente de la Xunta que el gobierno gallego ya está agilizando la tramitación de los parques eólicos, que son los que son de su competencia y fundamentales, eso sí, para la viabilidad de la industria electrointensiva. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de Alfonso Rueda, que se reunía en las últimas horas con el presidente, el nuevo presidente de Alcoa España.
La declaración de iniciativa empresarial prioritaria para 13 parques eólicos que en total suman 355 megavatios de potencia instalada. 12 para suministrar energía a Alcoa. Tendré ahora además una reunión con su máximo responsable en España, seguido este Consejo de Asunta, también suministrarán energía o grupo Cortizo. A figura está pensada para proxectos empresariais chamados a xogar un papel importante, un papel decisivo na economía galega. A ventaxa principal é que se reducen os tempos de tramitación destes proxectos a mitade.
Lo decía en el último Consejo de la Xunta, celebrado justo este jueves. Y en Foz, los vecinos de la calle Curros Enríquez ya pueden acceder a sus garajes. Lo aclara el alcalde Fran Cajoto, al tiempo que les pide disculpas por las molestias y explica que era necesario realizar las canalizaciones de saneamiento de pluviales, fecales, telecomunicaciones, suministro eléctrico y abastecimiento de agua para no repetir errores del pasado, como los que cometió el anterior Ejecutivo Popular. Es lo que explica Fran Cajoto, como decimos, el regidor focense.
Vamos facer é unha rúa completa e que dure no tempo. O que facemos é actuar dun xeito distinto, da mesma maneira que fixemos na rúa Costa do Castro, evitar erros, evitar problemas do pasado, do anterior goberno, como o que estamos a ver agora mesmo, non, na Avenida da Mariña, unha rúa que está escachada e na que tan sequera se cambiou a tubería de chumbo da rede de abastecemento.
Y seguimos en Foz. Adiós a la batucada, según el Partido Popular, que afirma que ya no tiene sede en Foz por la falta de apoyo del gobierno municipal. Indica desde el PP Javier Castiñeira que es una mala noticia también para el Entroido, que ahora justo es fiesta de interés turístico galego. Recuerda que el otro día te lo comentábamos, acababa de conseguir esa declaración. Vamos a ver cuál es la valoración del responsable del Partido Popular sobre esa batucada.
Es una mala noticia para Foz, es una mala noticia tamén, por suposto, para o Entroido, agora que somos festa de interese turístico galego, pois o que lle pedimos ao señor alcalde que polo menos non desfaga todo aquilo pois que nos levou precisamente a ter pois ese recoñecemento como festa de turística de interese turístico en galego. Dende logo que unha moi mala noticia para o Entroido, para a festa normanda e para outras moitísimas cousas que xeraron naquel momento pois a batucada de Foz.
Y de Foz saltamos a la zona de Ribadeo. El área de turismo pone en marcha una nueva iniciativa. Está basada en el turismo geológico de invierno. Mareas Vivas Nas Catedrais permitirá realizar visitas guiadas a este arenal de la mano de un experto 3 días al mes. Así que las primeras van a ser ya muy prontito, los días 20, 21 y 22 de marzo. Se ha dado a conocer hoy por el concejal de Desarrollo Local y Turismo, Pablo Izoso, y también la concejal de Cultura, Pilar Otero. Escuchamos las declaraciones de ambos.
O Forte de San Damián afunde a súas raíces na que, segundo os documentos históricos, era coñecida como a Torre Nova do século XVI, pero é realmente no ano 2024 cando se cumpren os 400 anos de vinculación directa coas edificacións posteriores a esta torre. É precisamente para celebrar esta efeméride dos 400 anos dende o concello queremos que a súa rehabilitación sexa toda unha realidade.
Esta intervención, polo tanto, suporá a necesaria rehabilitación deste edificio emblemático e posibilitará o seu uso como dotación cultural estable para o Concello de Ribadeo. Ata agora, económicamente, só era factible a súa apertura 2 meses no verán, aproveitando eventos culturais, nomeadamente exposicións e concertos que tiñan lugar alí.
Y la Comisión de Heráldica ha aprobado nuevos símbolos para varios ayuntamientos y entre ellos para el de Alfoz. La directora general de Administración Local, Natalia Prieto, ha presidido hoy la reunión de la Comisión de Heráldica. En este encuentro se ha aprobado la bandera del municipio de Gondomar y el escudo de Alfoz. El gobierno autonómico ha aprobado ya en total 279 escudos y banderas de las entidades locales de Galicia, atendiendo, por supuesto, a las peticiones de los ayuntamientos de adaptar los símbolos al decreto que los regula. La foto. Este sábado tendremos la posibilidad de saludar o hacernos una foto con un ídolo de todos, ya el atleta de Viveiro, Adrián Ben, que va a participar en una recepción oficial abierta al público en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro a 1:00 p.m. Es la manera elegida por el Ayuntamiento para reiterarle la enhorabuena por su medalla de oro en el Campeonato de Europa y mostrarle el cariño de todo su pueblo. Adrián Ben firmará a los interesados unas tarjetas conmemorativas confeccionadas por el consistorio para que se las puedan llevar de recuerdo y en ellas se recoge toda la exitosa trayectoria del atleta. En Viveiro, en esta jornada de hoy, también vamos a escuchar las declaraciones del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Viveiro, que el otro día se sentía aludido y afrentado por culpa de las declaraciones del Partido Popular y en concreto del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Óscar Rodríguez, después del último pleno. Recordamos que en el último pleno, que se celebraba hace un par de días, los populares se levantaron y se fueron porque consideraban que habían sido insultados. En esta jornada de hoy escucharemos a Suso Fernández, teniente de alcalde, explicar su versión. Indica que él no insultó a nadie y que ellos son los que están acostumbrados a ser desprestigiados por este responsable del Partido Popular. En este día de hoy también te contamos otros asuntos relacionados con el occidente asturiano, además muy positivos y muy agradables. Es la declaración de BIC, el proceso para declarar como BIC, y en de interés cultural la navegación a vela latina de la ría. De la ría de Ribadeo, de la ría de Leo, que no nos vamos a meter en eso ahora, ¿verdad? Castropol es el único lugar donde se mantienen las técnicas tradicionales de construcción de estas embarcaciones usadas en el Cantábrico desde el siglo XVIII. Así que se ha iniciado todo el proceso administrativo para declarar BIC esa vela latina, sus oficios, los saberes tradicionales. ¿Qué pasa? Que esto va a llevar un par de añitos. Tendrá que recabar los informes por parte de la Academia de la Historia, Universidad de Oviedo, Real Instituto de los Estudios Asturianos, etcétera, etcétera. Y luego llevarse a la aprobación del Pleno del Consejo de Patrimonio. Pero es el primer paso para algo que seguro se va a conseguir y que bien lo merece. Esos botes tan significativos, simbólicos del muelle de Castropol, que tan acostumbrados estamos a ver en la ría, tan bonitos, tan, bueno, pues paisajísticos al fin y al cabo y tan de la zona, pues eso se va a proteger bien de interés cultural. En un ratito vamos a hablar de ello con una de las personas que ha estado luchando para que se pueda conseguir y solicitándolo, con el secretario de la Asociación Cultural del Bote de Vela Latina de Castropol. Hoy también charlaremos un ratito con la alcaldesa de Trabada, Mayra García, para que nos cuente qué tipo de obras están llevando a cabo en su ayuntamiento con los fondos del Plan Único. Y sobre los fondos del Plan Único, por cierto, críticas de el Partido Popular y de Javier Castiñeira como portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo. Afirma que como se han congelado esos fondos, no le da el dinero a los ayuntamientos para que puedan llevar adelante sus proyectos y sus obras. Lo compara con la cesta de la compra.
Co Plan Único, cando no ano 2021 enchías un carro, agora colle todo nunha mesma bolsa, entendendo que se vai a facer moita menos obra
no ano 2023 que no ano 2021, posto que son os mesmos cartos e a inflación pois devaluou o plan único. Os concellos pasalles como as propias familias. A día de hoxe, facer a cesta da compra é un auténtico suplicio se che conxelaron os ingresos.
Estos son algunos de los temas que vamos a tratar. Tenemos muchos más. Te invitamos a que te quedes con nosotros en este viernes. Estamos ya a puntito de iniciar el fin de semana. El día está bonito por el momento en Ribadeo. Vamos a ver qué nos depara el sábado o el domingo en cuanto a lo meteorológico. ¿Sacamos o no sacamos el chubasquero? Bueno, pues pronto lo vemos. Recuerda que los titulares los ha traído Establecimiento Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Más asuntos. Ahora el pronóstico meteorológico para las próximas horas que nos trae el Álamo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En este momento, como te digo, en Ribadeo está el cielo despejado y luciendo el sol, pero nos daban nubes para ahora, por la mañana. Por la tarde algunos claros y por la noche también nubes y claros. En cuanto a las próximas horas, es decir, el sábado, bueno, recuerda que hoy lo del viento ya está aquí, tenemos viento. Para mañana sábado se esperan los cielos nubosos y con precipitaciones. Van a ser débiles en forma de chubasco, pero por la mañana y por la tarde. El viento, mañana sábado, moderado del suroeste, según nos dice ese pronóstico. Y las temperaturas estarán entre los 16 y los 18 grados. ¿Y el domingo qué? El domingo nubes y claros durante todo el día. Vientos del suroeste en durante bastantes horas va a ser suroeste moderado. Las temperaturas el domingo van a subir todavía más. 16 grados de mínima, 21 grados de máxima. Para el domingo toca tiempo seco y podremos ver algo de sol. O sea, sábado nuboso y el domingo soleado, más o menos.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Viento en la autovía del Cantábrico entre Arroso y Someiro toca hoy. Bueno, los puntos kilométricos siempre son muy similares, 536 al 552. En ambos sentidos, la circulación está complicada, las fuertes rachas molestan un poco, tienes que ir más despacio. El resto de las vías no presenta problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
17 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos publicitarios y tratamos el último pleno de Viveiro, que fue un pelín movidito.
De locos, invierno loco en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesite para su hogar, para pasar un invierno más confortable, lo tiene en Manteleiro Muebles. Gran variedad de sofás, colchones, camas y somieles articulados, butacas, canapés, todo con precios locos. Invierno loco, precios locos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles estamos tan seguros de nuestros precios que le animamos a que busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Repetimos, si encuentra algo mejor, cómprelo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 7 y 18 y próximamente en Vegadeo, calle Alameda 8. ¡Loco!
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca: arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz, teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.masaude.es.
Vamos al tema. El último pleno de la localidad de Viveiro, que se celebraba hace un par de días, acababa con un, bueno, pues con un momento un poquito más alterado. Los concejales del Partido Popular se levantaban y se iban y abandonaban la sesión plenaria. Se habían sentido ofendidos, se habían sentido insultados. En las últimas horas hemos escuchado al portavoz del Partido Popular, Óscar Rodríguez, explicar lo que había ocurrido desde su punto de vista y señalar que estaban hablando, pues, de una moción sobre transporte interurbano entre parroquias. Y en ese momento que habría saltado el teniente de alcalde de la localidad de Viveiro y haber soltado una serie de improperios. En esta jornada de hoy vamos a escuchar las declaraciones de Suso Fernández, el teniente de alcalde, que señala que de improperios nada, que él siempre ha sido educado para ser una persona educada y respetuosa, pero que parece que los populares lo que tenían era ganas de levantarse. Además, afirma que desde el Partido Popular, Óscar Rodríguez está intentando desprestigiar el trabajo de los demás. Vamos a escuchar a Suso Fernández.
Con afirmacións, en este caso, como pues eso, que politiquillo, que tiene moita ira, rabia, falta de argumentos, moita edad, pero pouco xeito, pouca experiencia. Exacto. Mire, levamos toda este mandato, levamos este casi 4 anos de mandato, escoitando, podémonos remitir aos medios de comunicación e ás hemerotecas, afirmacións como de siria, de ixadez, xillo de confort, faltas de gana de traballar, desgoberno, o peor que lle puido pasar a Viveiro, en este caso o goberno socialista, e a alcaldesa, ignación, pouca altura de miras, poucas luces e ningún peso político, etc. Tanto a alcaldesa como o grupo de goberno. Estas frases, en este caso, xa digo, foron vertidos ao longo deste mandato. Eu considero que si son despectivas e que se mostran a falta de educación do portavoz do Partido Popular en Viveiro en numerosos e innumerables escritos e declaracións. En este caso, que se trata de desprestixar o traballo dos demais, eu creo que calquera persoa que se presenta a unhas eleccións, neste caso municipales, vai con todas as mellores intencións e tratar de mellorar a vida dos veciños e das veciñas. Lógicamente, sempre hai trancos e barreiras. En moitas ocasións non se pode facer todo o que desexas e tens que adaptarte ás circunstancias.
También señala que en el pleno lo que llevaron adelante fue una serie de argucias dialécticas y encaminadas, como decimos, a levantarse del pleno para realizar algún tipo de espectáculo y llamar la atención.
¿Quieres tratar con argucias dialécticas desprestigiar a los adversarios? La desesperación fue patente y latente en este mandato por el portavoz del Partido Popular. E dos seus problemas internos non somos culpables, os demais que os arranxen, se poden, pero que non veñan intentando desprestixiar o resto. E de vos populis, sabémoslo todos, que a división interna no seu grupo municipal. O peso político xa se veu que tuvo este portavoz, pasou sin pena nin gloria polo concello e xa non lle deixaron en repetir como candidato, e ven nos dar clases. En este caso, digo que non foi nin a miña intención, nin vai ser, nin é, insultar a ninguén e menos ser maleducado. A miña mãe e meu pai nunca me enseñaron a ser maleducado, ao contrario, a ser respetuoso, en este caso dialogante, creo que son unha persoa bastante dialogante. Ahora de que che chamen politiquillo, de que non sei que, de que non sei canto, isto foi un lance dun debate que non viña nin a conto, pero efectivamente non sei por que sacaron eso. Igual o que quería era, en este caso, pois, que ao levantarse e irse do pleno, pois, sin dúda, pois, un titular e chamar a atención. A miña perspectiva, non?
Pues ahí queda su explicación y su visión de lo que pasó en el pleno. Señala que él no insultó y que los que se sintieron agredidos en ese momento fueron los populares, pero que para insultos los del Partido Popular a lo largo de todo este mandato del Partido Socialista, el Ayuntamiento de Viveiro. Seguimos con otros temas. 11 minutos faltan ahora para la 1 del mediodía. Escucha este consejo publicitario y tratamos temas, asuntos de actualidad municipal en un concello del interior, en Trabada.
Para o Día do Pai, merca no comercio de Foz. Para agasallar a Pepe, a Pepita, compra no comercio de Foz ata o 19 de marzo. E entrarás no sorteo de 1.500 euros en vales de compra. O Centro Comercial Aberto de Foz desexa vos un feliz Día do Pai e de San Xosé. O comercio fai povo, compra na túa vila, compra en Foz. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Y para hablar de esos asuntos municipales tratamos con la alcaldesa de Trabada, con Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, muy boa tarde.
Fálenos, se lle parece, de obras. Como están as actuacións? Porque dende os concellos teñen esa partida, eses fondos que proveñen do plan único. En que os están a destinar vostedes? Como vai a evolución?
Pois a día de hoxe xa estamos iniciando as obras de que incluímos no plan único do 2023, no que respecta pois a mellora de vías municipais. Concretamente estánse desenvolvendo pois mellora de camiños na parroquia de Trabada e tamén se van a desenvolver pois nas parroquias de Sante, Balboa, Vilapena e Vidal, non? En Trabada pois asfáltase un camiño que xa está asfaltado, que une tres povos, como é a Lagoa, Fontán e o Carballo. En Sante pois vaise asfaltar un camiño que parte de asfalto e parte de terra que dá acceso pois tamén a explotacións gandeiras e a fincas agrarias. Na Vilapena vanse mellorar os accesos ás rutas de sendeirismo. Ali contamos pois con unha fraga moi fermosa, como é a fraga da Vilapena, e vamos a levar a cabo pois actuacións de mellora e mantemento, xa que tamén pois por esas pistas forestais se saca madeira, e sabemos todos pois o problema que temos nos concellos, que hai unha riqueza forestal importante, xa que, bueno, pois a extracción de madeira conleva tamén un deterioro maior das vías municipais. E xa por último, na parroquia de Vidal temos as estradas arregladas, e agora pois o que imos a facer é a hormigonar as cunetas, xa que pois é unha petición, unha demanda veciñal, e tamén pois queremos dar resposta, non? Por outra banda, pois tamén ademais de estas melloras das vías municipais, pois incluímos tamén unha actuación moi interesante, que tamén era outra petición veciñal, neste caso dos máis cativos, que era precisamente pois contar con unha tirolina infantil na nova zona deportiva, ao carón pois da pista multideporte, da pista de pádel, e tamén pois na vindeira semana pois levará a cabo esta actuación de instalación desta tirolina infantil.
Pois varias actuacións que sí que están a levar adiante no seu concello, importantes para desfrute e beneficio dos veciños. Tamén van vostedes a levar algo máis preto dos veciños, que seguro que lles vai vir ben, sobre todo nestas zonas máis rurais nas que vivimos, nos? Porque van poñer en marcha ese proxecto do Rural TIC, que terán por aí técnicos para achegar as novas tecnoloxías a todo o mundo.
Efectivamente, este é un programa que lanza o Goberno do Estado. Dende logo, pois, dende aquí tamén quero agradecer pois todas as medidas que se están levando a cabo para os concellos de menos de 5.000 habitantes. Eu creo que temos un goberno no Estado que realmente é sensible cas necesidades dos concellos pequenos, de aí pois tamén que teña por primeira vez esa Secretaría Xeral de Reto Demográfico. E dende logo, pois, esta é unha iniciativa máis que precisamente nace con esa vocación, non, de potenciar precisamente o medio rural a través da digitalización. En o noso caso, pois vamos a contar con dous técnicos. O concello que fai é cederlles pois os inmobles para o seu aloxamento. Saben perfectamente tamén que durante estes 8 anos casi que levamos gobernando, pois puxemos a disposición 3 vivendas, melloramos as vivendas que tiña o concello, rehabilitándoas de forma integral, e bueno, pues se aloxarán un en cada vivenda, non? Levaránse a cabo a formación en novas tecnoloxías en 2 ámbitos, un no que é o ámbito social e outro no económico. En canto ao ámbito social, pois farase a formación no uso das novas tecnoloxías para superar pois esa brecha social que hai, a mellorar a autonomía persoal. En o que respecta pois a digitalización económica, farase un asesoramento pois ao tecido empresarial para mellorar pois tamén a seguridade digital. Fai pouco víamos pois que algún dos delitos que máis se producían pois tiña que ver precisamente no ámbito das redes e das novas tecnologías, non? Polo tanto, pois neste caso vamos a contribuir tamén a mellorar esa seguridade digital, a mellorar pois tamén a visibilidade dos negocios e a mellorar pois tamén pois o desenrolo das páginas web e das empresas, non? Polo tanto, eu creo que é unha boa iniciativa que pon en marcha, pois como decía, o goberno do Estado nos concellos rurais.
Pero non todo van ser melloras para as empresas ou relacionadas coa tecnoloxía, senón tamén melloras saudables, porque teñen por aí diante unha charla, unha conferencia sobre os hábitos saudables.
Pois sí, o xoves ás 11:30 na Casa da Cultura tamén pois teremos unha xornada de precisamente mellora pois de os hábitos cotiás, de eses hábitos saudables que van enfocados pois sobre todo a xente maior, non? Xa informamos aos grupos de terapia ocupacional que desenvolvemos semanalmente nas parroquias e dende logo pois calquera veciño pois ou veciña poden achegarse para coñecer ás veces pois a falta de coñecemento pois non favorece, non, que teñamos eses hábitos saudables, por iso pois tamén decidimos facer esta xornada que, como dicía, pois será o xoves 16 ás 11:30 na Casa da Cultura.
Nunca está mal que nos recorden de cando en vez algún que outro tip que se nos olvida no día a día. Moitísimas gracias por charlar con nós destes asuntos do seu concello. Que pase voste de boa fin de semana.
Gracias a vos, igualmente. Moi boa tarde.
Un poquito de la actualidad municipal de Trabada y también de esas charlas como la de hábitos saludables que van a tener próximamente en su localidad la próxima semana. Y otro de algo que también tenemos muy próximamente que se va a llevar a cabo en el municipio de Xóvei y que es un clásico en la Semana Santa. Te estoy hablando del curso de música de la Semana Santa. Es la 32ª edición de ese curso de formación orquestal que se celebra a primeros de abril. Desde el 1 hasta el 5 de abril tendrá una serie de conciertos, el 4 y el 5 de abril, y es un clásico y siempre tiene muchísimas personas adeptas a realizarlo, donde aprenden muchísimo y después también pues da lugar a esas actuaciones de las que disfrutan todos los xovenses y las personas que se quieran acercar hasta allí. El curso se presentaba en las últimas horas, presentado por el director del mismo, que es Xan Carballal, que nos da unos cuantos detalles de esta edición.
Sea el número 32, y la verdad es que estamos moi contentos, pois xa van 32 anos, solamente un ano non houve, que foi o ano da pandemia, que había esas restriccións, pero o resto do ano pois cumplimos con esta cita, non? E como podedes entender, pois bueno, por aquí ten pasado moita xente, tanto como profesores como alumnos, non? E a verdade é que sempre un xeito moi satisfactorio. De feito, eu creo que unha das dos festivais pois creo que hoxe en día pois máis longevos en canto a se refire á formación orquestal. E para nós é un orgullo poder contar sempre con profesores, con alumnos que veñen moito, repiten, outros pois por cuestións familiares pois un ano non poden e temos que cambiar pois algún dos profesores, pero bueno, hai bastante estabilidade, o que vemos. E a verdade é que bueno, este ano contamos con un elenco, verdad, muy importante de profesores que teñen unha trayectoria a nivel internacional importante, e traballaremos, como non, o repertorio lóxicamente clásico, comenzando por lo pop de los clásicos, que Mozart, ¿no? Traballaremos música sinfónica e tamén música de unha abertura operística. E aparte tamén temos ese compositor inglés que era Holst, do cal traballaremos unha suite preciosa que creo que vai ser agrado de todos os estudiantes, porque do que se trata, tratamos de facer todos os anos, é que os rapaces pois salgan deste curso con un aprendizaje que solamente puede dar esta gente que se dedica a trabajar en un mundo de las orquestas.
Ahí está, un curso, un clásico, un éxito siempre, 32ª edición, y los conciertos abiertos para todo el público, el martes día 4 de abril a las 6 de la tarde, que será un concierto de cámara, y el miércoles día 5 de abril a las 6 también, que es el concierto de clausura, tienen lugar en el Salón de Actos del Centro Cívico de Xove. Estamos llegando a la 1:00 p.m, continúa informado a la sintonía de COPE con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz. Ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa y la segunda parte de Costa Viva, el segundo tramo, a partir de la 1:20.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos, sí. Buenas tardes. Esto es Costa Viva y hasta las 2 de la tarde estamos en el 88.8 de la FM, en otros diales hasta dentro de 10 minutitos, pero actualizando la información más destacada de este viernes día 10 de marzo, en que tenemos una temperatura bastante agradable, 18 grados en Ribadeo en estos momentos, donde también luce el sol. Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena con nubes y claros, pero el viento está soplando moderado del suroeste durante toda esta jornada de hoy. El fin de semana, mañana va a ser ventoso el día, con precipitaciones y cielos nubosos, mientras que para el domingo será ventoso, pero quizá un poquito menos. Todo ello es viento del suroeste, pero será moderado, más moderado el sábado que el domingo, y las temperaturas serán más bajas las del sábado que las del domingo. Mientras que el sábado estaremos con unas temperaturas entre 16 y 18 grados, el domingo podemos estar entre los 16 y los 21 ya, y el viento a ratito será un poquito más débil. Hay viento en la autovía del Cantábrico, en la zona de Arroyo a Somero. Por ahí, si circulas, tienes que ir con más cuidado porque las fuertes rachas del viento pueden que te desestabilicen un poquito el vehículo. Y en cuanto al resto de las vías, en principio no se destaca ningún problema por parte de la Dirección General de Tráfico. Una discusión por un aparcamiento acaba con daños a un turismo y un investigado en Ribadeo. El investigado es de esta localidad, de 36 años de edad, y está siendo investigado como presunto autor de un delito de daños en el turismo. Los hechos tuvieron lugar en una céntrica calle de Ribadeo, donde ahora investigado supuestamente ocasionó daños en el lateral de un turismo por desavenencias previas con su propietaria. Todo esto a raíz de un estacionamiento. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial. Y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ratifica al nuevo presidente de Alcoa en España, a Miguel Ángel López Quesada Gil, el apoyo de la Xunta en todas las decisiones de competencia autonómica para que Alcoa siga siendo uno de los motores de la economía de la Mariña, la provincia y también de toda Galicia. Señala que han declarado iniciativas empresariales prioritarias 13 parques eólicos que van a ser vitales para suministrar energía a Alcoa y además de suministrar energía a Alcoa a otro grupo, en concreto el grupo Cortizo, y que siguen agilizando la tramitación administrativa de aquellos parques que son de la competencia de la Xunta de Galicia. Escuchamos a Rueda.
Iniciativa empresarial prioritaria para 13 parques eólicos que en total suman 355 megavatios de potencia instalada. 12 para suministrar energía a Alcoa. Terei ahora además unha reunión co seu máximo responsable en España, seguido este Consello da Xunta, e tamén suministrarán energía ao grupo Cortizo. A figura está pensada para proxectos empresariais chamados a xogar un papel importante, un papel decisivo na economía galega. A ventaxa principal é que se reducen os tempos de tramitación destes proxectos a mitade.
Y los vecinos de la calle Curros Enríquez en Foz ya pueden acceder a sus garajes, lo aclara el alcalde Fran Cajoto al tiempo que les pide disculpas por las molestias. Explica que era necesario realizar las canalizaciones de saneamiento de pluviales, fecales, telecomunicaciones, suministro eléctrico o abastecimiento de agua para no repetir errores del pasado como los que cometió el anterior ejecutivo del Partido Popular. Fran Cajoto es el alcalde.
O que queremos facer é unha rúa completa. Unha rúa completa e que dure no tempo. O que facemos é actuar dun xeito distinto, da mesma maneira que fixemos na rúa Costa do Castro, evitar erros, evitar problemas do pasado, do anterior goberno, como o que estamos a ver agora mesmo, non? Na Avenida da Mariña, unha rúa que está escachada e na que tan sequera se cambiou a tubería de chumbo da rede de abastecemento.
También en Foz el Partido Popular responsabiliza al alcalde de la pérdida de la batucada. Ya no tiene sede en Foz por falta del equipo de gobierno, del apoyo del mismo, según señala el popular Javier Castiñeira. Dice que es una mala noticia para el Entroido ahora que es fiesta de interés turístico.
Es una mala noticia para Foz, es una mala noticia también, por supuesto, para o Entroido. Agora que somos festa de interese turístico galego, pois o que lle pedimos ao señor alcalde que polo menos non desfaga todo aquilo pois que nos levou precisamente a ter pois esa bueno, ese recoñecemento como festa de turística de interés turístico en galego.
25 minutos pasan de la una.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
¿Sabías que todas las personas que firmaron su hipoteca antes del 2018 tienen derecho a reclamar los gastos de constitución de su hipoteca? ¿Sabías que Salvatierra Abogados cobra solo al ganar el pleito y solo a la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando sin coste alguno los gastos a las entidades bancarias. Unos gastos que los particulares en su día asumieron al firmar sus préstamos hipotecarios y ahora se pueden reclamar. No te quedes quieto, muévete y contacta con Salvatierra Abogados y te informamos. Atendemos toda a Mariña, despacho en Foz y Viveiro. Llama al 982-22-77-83. 982-22-77-83. Haz tu reclamación y recupera un dinero que es tuyo. Atendemos con cita previa. Salvatierra Abogados.
La 1:26. En Viveiro, el teniente de alcalde del Ayuntamiento, Suso Fernández, contesta las acusaciones realizadas por el portavoz municipal popular, Óscar Rodríguez, sobre los supuestos insultos que le llevaron a él y a sus compañeros a abandonar el pasado pleno. Fernández indica que él no profirió ningún insulto y que los insultados son los miembros del equipo de gobierno durante los últimos 4 años por una persona que tiene poco peso político y que ni siquiera es apoyado por su partido como candidato. Escuchamos a Suso Fernández.
Con argucias dialécticas desprestixar os adversarios. A desesperación foi patente e latente neste mandato polo portavoz do Partido Popular. E dos seus problemas internos non somos culpables, os demais que os arranxen, se poden, pero que non veñan intentando desprestixar o resto. E de vos populis, sabémolo todos, que a división interna no seu grupo municipal. O peso político xa se veu que tuvo este portavoz, pasou sin pena nin gloria polo Concello e xa non lle deixaron en repetir como candidato e vennos dar clases. En este caso, digo que non foi nin a miña intención, nin vai ser, nin é insultar a ninguén, e menos ser maleducado. A miña mãe e meu pai nunca me enseñaron a ser maleducado, ao contrario, a ser respetuoso, en este caso, dialogante, creo que son unha persoa bastante dialogante. Ahora de que che chamen politiquillo, de que non sei que, de que non sei canto, isto foi un lance dun debate que non viña nin a conto, pero efectivamente non sei por que sacaron eso. Igual o que quería era, en este caso, pois que ao levantarse e irse do pleno, pois sin dúbida, pois un titular e chamar a atención. Eu a miña perspectiva, non?
Mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Por otra parte, señalamos que el sábado tienes en Viveiro la posibilidad de fotografiarte con tu ídolo. Bueno, el ídolo de todos, que se ha convertido ya en el atleta Adrián Ben, porque desde el ayuntamiento le organizan un homenaje, un encuentro público, recepción oficial, para por una parte reiterarle la enhorabuena por su medalla de oro en el Campeonato de Europa y por la otra mostrarle el cariño de todo el pueblo. Adrián Ben firmará a los interesados unas tarjetas conmemorativas confeccionadas por el consistorio, en las que se recoge la exitosa trayectoria del atleta. También te contamos que en Viveiro arranca la campaña del Día del Padre del Centro Comercial Histórico de Viveiro con el lema Papá, imos de compras o comercio local. La asociación va a repartir 600 euros en premios, pero ojo, hay que gastarlos en el comercio local en un solo día. El día para gastar el premio será en el mes de marzo o abril, a acordar con el ganador, y tendrá tanto la mañana como la tarde. También puede gastarlo en la hostelería. Los interesados pueden participar depositando un ticket de compra de mínimo 20 euros en las urnas habilitadas en cualquiera de los negocios asociados al Centro Comercial Histórico de Viveiro. El sorteo, por cierto, se realizará el martes 21 de marzo a las 4 de la tarde en las oficinas de la asociación y se le comunicará de inmediato al ganador. Por último, hablamos en materia provincial de la congelación que denuncia el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, del Plan Único, de los fondos del Plan Único. Dice que a los ayuntamientos no les da para llevar a cabo sus proyectos. Esto es como la ley lista de la compra. Javier Castiñeira.
Co plan único, cando no ano 2021 enchías un carro, agora colle todo nunha mesma bolsa, entendendo que se vai a facer moita menos obra no ano 2023 que no ano 2021, posto que son os mesmos cartos e a inflación pois devaluou o plan único. Os concellos pasalles como as propias familias. A día de hoxe, facer a cesta da compra é un auténtico suplicio se che conxelaron os ingresos.
Hasta aquí llega este primer tramo de Costa Viva. Recuerda que en el 88.8 de la FM seguimos con muchas más noticias hasta las 2. Pasa una buena tarde y continúa acompañado de la sintonía de COPE.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut. Gañas dun bo cocido? En Restaurante Casa Damián en Foz podes vir degustar as xornadas do cocido que xa ten preparadas. Ata o 2 de abril, en Restaurante Casa Damián en Foz, xornadas do cocido. Prezo por persoa 30 euros. Imprescindible facer reserva. Anota 982-132-450. 982-132-450. Chama e reserva. Restaurante Casa Damián. Estamos en Avenida de Colón 5, en Foz.
31 minutos pasan de la una del mediodía en Ribadeo. El área de turismo pone en marcha una nueva iniciativa basada en el turismo geológico de invierno. Se trata de mareas vivas en las catedrales. Va a haber 3 días al mes para realizar las visitas guiadas al Arenal, de la mano de un geólogo experto. Y ya sabemos que las catedrales es todo un tesoro, lo explica Pablo Vizoso, concejal de Desarrollo Local.
Mareas vivas nas catedrais, baseada no turismo geológico de inverno, é coa que se busca amosar a importancia do monumento natural da Praia das Catedrais nun dos mellores momentos do ano, cadrando coas mareas vivas. Este monumento natural da Praia das Catedrais representa unha das maravillas xeolóxicas máis salientables que podemos disfrutar en Galicia e o conxunto de arcos rochosos máis importantes da Península Ibérica. E a través das xeorrutas, a través desta iniciativa na que se basea o proxecto, buscamos darlle a este espazo a relevancia que se merece. Con esta actividade podemos adentrarnos na xeoloxía e durante a xeorruta poderedes descubrir paso a paso o proceso que deu lugar á creación dos arcos rochosos deste areal e por que se concentran nun número tan importante. Cada mes daránse 3 opcións, 3 días, aproveitando as mareas vivas para realizar estas visitas guiadas da man dun xeólogo experto. Sen lugar a dúbida, é unha experiencia increíble e única. Estas xeorrutas, como xa o foron anteriormente, son totalmente gratuitas, e tan só se recomenda traer roupa axeitada. O lugar de encontro para o inicio da actividade é o punto de información turística das catedrais, e as primeiras datas nas que se realizará esta actividade pois serán durante o mes de marzo, o luns 20, o martes 21 e o mércores 22, e xa no mes de abril, o mércores 19, o xoves 20 e o venres 21. Ademais, para completar esta experiencia, contamos cunha rede de aloxamentos que proporcionan un 10% de desconto na estancia en caso de presentar a reserva directa da actividade. A relación de aloxamentos adheridos e toda a información sobre esta iniciativa, como tamén os diferentes horarios nos que se realiza cada unha das sesións das xeorrutas, pode consultarse na web específica mareascatedrais.ribadeo.gal ou tamén na web turismo.ribadeo.gal na sección de momentos. E, por suposto, do mesmo xeito, tamén se pode consultar calquer dúbida ou calquer cuestión coa Oficina de Turismo de Ribadeo chamando ao teléfono 982-128-689.
Ahí tienes una de las actividades que se impulsan desde el Ayuntamiento de Ribadeo, desde luego que bien merece la pena hacerla. Y después te contamos algo muy interesante también que tiene relación con el patrimonio de Ribadeo y un patrimonio que está de cumpleaños. El año que viene cumple pues un buen montón de años, 400. Hablamos del Fuerte de San Damián. El Ayuntamiento va a rehabilitarlo con una inversión que ascenderá a 150.000 euros. Lo escuchamos de nuevo de la voz de Pablo Vizoso.
O forte de San Damián afunde as súas raíces na que, segundo os documentos históricos, era coñecida como a Torre Nova do século XVI, pero é realmente no ano 2024 cando se cumpren os 400 anos de vinculación directa coas edificacións posteriores a esta torre. É precisamente para celebrar esta efeméride dos 400 anos dende o Concello queremos que a súa rehabilitación sexa toda unha realidade. Con este fin, dende o Concello, acabamos de solicitar un convenio interadministrativo coa Diputación de Lugo para a rehabilitación integral do Forte de San Damián por un importe de case 150.000 euros. Despois da súa última rehabilitación, aló pola década dos anos 80, realmente o custo de mantelo aberto impedía o seu disfrute por parte tanto dos ribadenses como de quen nos visita, e tiña que limitarse exclusivamente ao período estival no que se aproveitaba a celebración de eventos culturais como exposicións ou concertos para poder disfrutalo aproveitando as visitas. Esta intervención vai supoñer, polo tanto, a necesaria rehabilitación deste edificio que resulta emblemático para Ribadeo e tamén posibilitará o seu uso como unha dotación cultural estable durante todo o ano para o Concello de Ribadeo.
Además, tamén, según señala Pilar Otelo, a concejal de Cultura, este fuerte de San Damián foi declarado Big Bien de Interés Cultural en el año 1949.
Desde a súa rehabilitación nos anos 80 do século pasado, o edificio foise deteriorando, sobre todo no que atinxe as consecuencias das filtracións de auga, que foron, como digo, deteriorando a carpintería, o teito e as paredes, a pesar das necesarias accións de mantemento e acondicionamento anual que se veñen facendo de maneira habitual. Esta intervención, polo tanto, suporá a necesaria rehabilitación deste edificio emblemático e posibilitará o seu uso como dotación cultural estable para o Concello de Ribadeo. Ata agora, económicamente, só era factible a súa apertura dous meses no verán, aproveitando eventos culturais, nomeadamente exposicións e concertos que tiñan lugar alí. É preciso encetar unha nova etapa baseada na rehabilitación que converta o inmoble en un centro de interpretación para o futuro máis próximo.
Pues ahí están. En ello están con esa inversión de 150.000 euros para rehabilitar el fuerte de San Damián y dotarlo de más contenido para que no esté infrautilizado. 36 minutos pasan de la una.
Para papá, para José, para Pepa, todo o que precisas para os seus agasallos, atoparalo en Ribadeo. Fai as túas compras ata o 19 de marzo nos locais asociados a Acisa Ribadeo e entra no sorteo de un abono de 6 meses para Biguán, de 2 experiencias de desconexión para 2 persoas e de 5 CEAS, porque papá o merece, merca en Ribadeo. Organiza Acisa Ribadeo, patrocina Xunta de Galicia, colaboran Biguán, Vía Seseroski, a Horta de San Roque, La Quinta, Javier Montero, El Rincón del Gordo e Olar de Manolo.
Este sábado 11 pasa por Discoteca Rosalar y párate. La Orquesta Gran Parada te espera. La Orquesta Gran Parada tiene todo preparado para darte una noche de fiesta. Fiesta en Discoteca Rosalar este sábado 11 con la Orquesta Gran Parada. No te la pierdas. Orquesta Gran Parada cuenta contigo en Rosalar, en Ribadeo.
37 minutos pasan de la una del mediodía. Ya sabes que estás en Costa Viva. Esta noche en el Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo vamos a tener la opción de un concierto que seguro que no deja a nadie indiferente. Se trata del ensamble de música de cámara de la Fuerza Aérea Argentina en el marco de su gira por España. Presentan el ciclo Mujeres Aeronautas y estarán además acompañadas del pianista Juan Rezuto con obras de Chopin o piezas también de su autoría. Además de este concierto de esta noche, que como te digo es en la plaza de Jaime Cabota a las 8 de la tarde en el Auditorio de Pascual Veiga, mañana en la Casa de Santa Emilia va a tener lugar otro pequeño concierto a las 12 del mediodía, una presentación todo rodeado de arte, según explica Juan Rizuto.
Vamos a hacer mañana un concierto para las autoridades, hecho a medida de ellos y con la idea de que aquellas personas que son actores y personas que realmente pueden cambiar la realidad, tengan esa oportunidad de ver lo que estamos haciendo aquí. Se los va a agasajar, no solamente con música, sino en un continente que respira cultura y estética por todos sus rincones. Y cultura y estética nacional, española, pero también argentina. y donde un entorno que se ha recuperado hasta el último milímetro cuadrado de lo original del edificio.
Se trata de una casa indiana que él ha recuperado y la quiere convertir en una especie de centro cultural y de intercambio de artes y cultura. Quiere animar de paso a todo el mundo también del entorno, de Mondoñedo, de la zona, a que compartan su arte en ese lugar, que se convierta como un foro donde nazcan cosas bonitas. 39 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de barcos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En estas últimas horas te hemos dado una noticia muy buena, y es que desde Cultura, desde la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, han iniciado un proceso para declarar bien de interés cultural la navegación a vela latina en la ría. En la ría de Ribadeo, en la ría de Leo, en eso no nos vamos a meter, que si no terminaríamos nunca, pero sí, en la ría. Y esa navegación tiene un único lugar, más o menos, donde se siguen manteniendo las tradicionales construcciones de embarcaciones de vela latina que se utilizaban desde el siglo XVIII, ahí en la zona del Cantábrico, y es Castro. Están encantados en la Asociación Cultural del Bote de Vela de Castropol, o también desde el Club de Vela de Castropol. Y tenemos con nosotros al secretario de la asociación, presidente del club, que es Javi Gallego. ¿Cómo estamos, Javi?
Bien, buenos días a todos.
Ya nos habías señalado que estabais en trámites para intentar conseguir ese bien de interés cultural, y ya por fin, bueno, pues está ahí el reconocimiento. No sé si luego todavía queda papeleo por delante, pero el sí está.
Sí, bueno, se empezaron los trámites ya en el año 2020. Se presentó toda la documentación que nos requirieron de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, y bueno, ayer nos dieron la buena noticia de que lo empezaban los trámites ya para declararlo bien de interés cultural, con lo cual, ¿esto qué implica? Pues implica que el bote a partir de hoy ya está protegido. Quedan unos trámites que hay que cumplimentar, que se tienen que dar una valoración tres entidades culturales, y una vez que, si dos de ellas las dan de paso, pues quedaría ya declarado bien de interés cultural inmaterial, con lo cual conlleva el derecho a poder pedir varias subvenciones al Principado, a la Comunidad Económica Europea, e inclusive lo han trasladado para que lo declaren bien de interés de la UNESCO. Entonces, esa es una noticia ya fantástica.
Hombre, claro que es noticia fantástica, pero fíjate que cosa que solo tenemos aquí, ¿o qué? O sea, ¿cómo es posible que solo quede Castropol?
Bueno, en el Cantábrico solo queda en Castropol. En Galicia todavía se siguen haciendo carpintería de ribera, está la Dorna, y hay alguna embarcación tradicional también en la zona gallega. Los gallegos para esto han sido más conservadores. Aquí estábamos dejados un poco de la mano de Dios. El Principado lo tenía un poco abandonado, pero bueno, a base de tesón y de reuniones y de visitas al Principado, pues al final hemos conseguido que esta embarcación se le declare, bueno, la embarcación en sí y la vela tradicional, la declare, que empecemos con la declaración de bien de interés cultural. Uh-huh. Esto, bueno, pues es favorable para toda la comarca, tanto para la zona gallega como para la zona asturiana.
¿Y a partir de ahora qué queréis conseguir?
Bueno, pues están en mente varias cosas. Entre una de ellas es intentar crear en Castropol primero un centro de interpretación de lo que es el bote de vela latina, la navegación a vela. Se ha pedido una subvención para hacer un documental que va a estar relacionado en tres partes. La primera parte sería historia y patrimonio de la navegación a vela en la ría. La segunda parte sería la carpintería de Ribeira, y la tercera parte del documental pues ya serían iría basada más bien sobre los astilleros de la zona, todo el tipo de embarcaciones que se hacen, porque claro, hay que tener en cuenta que en Castropol se hacen todo tipo de embarcaciones. Se hacen embarcaciones de madera, se hacen embarcaciones de aluminio, se hacen embarcaciones de fibra y se hacen embarcaciones de hierro. O sea, tenemos las cuatro fabricaciones de embarcaciones en los cuatro materiales que se suelen fabricar la navegación, vamos, los barcos.
Vamos, que no carecéis de nada.
Entonces, bueno, pues eso es fomentar un poco esto, porque hay mucha gente que no lo sabe. O sea, piensan que aquí está solo Gondán, Astilleros Gondán. Bueno, Astilleros Gondán es la base.
Sí, principal, bueno, algo de lo más grande, pero luego...
Hay otras industrias más pequeñas que se han dedicado y siguen dedicándose a la fabricación de embarcaciones.
Y de hecho, el otro día o hace unos meses, tuvisteis ahí un homenaje precisamente a una de las personas más representativas dentro de la construcción de los barcos de vela.
Se le hizo un homenaje todo partió desde la Asociación Cultural del Bote de Vela, se le hizo un homenaje a Carlos Pacho, que falleció este verano, y bueno, pues se hizo una pequeña, se le puso una placa allí en la explanada del puerto, en los locales del club, y luego pues se hizo una regata que vamos a intentar seguir haciéndola todos los años. Nosotros hacemos más que regata, es una concentración de botes, o lo como aquí lo llamaban antiguamente, una azalea, porque nosotros lo que queremos preservar es un poquitín el espíritu del bote, que el bote consideramos que no es una embarcación de competición, es una embarcación, hoy en día es de recreo, pero antiguamente era la que se utilizaba para transportar materiales entre las diferentes comarcas de la zona, y además para la pesca, de aquí en la ría. Entonces, por eso te digo que un poquitín lo que queremos conservar es la tradición del bote de vela.
Y qué bonito sería que pudieran surgir más astilleros de este estilo de ahora en adelante. Lo que pasa es que, claro, ya sé, no sé si habría público después para comprar o adquirir esos botes de vela.
Yo lo que sí sé es que cada vez la gente le gusta más los botes de vela latina. O sea,
el puerto de Castropol es precioso. A todos nos gusta ir y verlo y ver los botes ahí, porque sí. Es significativo, es un símbolo.
Sí, bien, pero bueno, tú díselo a los que estamos allí todo el año y tenemos que padecer...
y que faltan los pantalones,
que
¿no?
faltan pantalones. Bueno, parece ser que este año ya quedó... Van a ponerse pantalones, no sabemos si al final van a poner... No quiero anticipar el carro antes que los... bueyes, pero bueno, en principio las cosas van por buen camino. Esperemos que por la parte del ayuntamiento sin problema. El escollo lo podemos tener un poco con medio ambiente, con puertos, pero bueno, parece ser que las cosas van a salir adelante, y vamos a tener puerto en Castropol. Si no es este año, al año que viene, pero bueno, vamos a ver si todo esto sale adelante.
Y al menos que se mantengan los astilleros y no se reproducen ahí a lo bestia, porque es verdad, bueno, estamos hablando de algo tan tradicional como el bote de vela, que se mantenga ese tipo de construcción tradicional y que en los colegios también sepan lo que es esto, ¿no?
Por eso. Entre otros de los objetivos que nosotros nos queremos plantear, pues es también el a ver si se puede hacer una escuela-taller. Pero eso, bueno, son cosas que irán surgiendo poco a poco, pero bueno, lo fundamental es que nos lo declaren, el habernos declarado bien de interés, vamos, todavía confirmado, pero bueno, esto ha sido un paso de gigantes, esto ha sido un paso de gigantes.
Pues claro que sí, digno de celebrar, que lo paséis súper bien celebrándolo, al menos hay un vinillo español de eso que se hace, hay que celebrarlo. Cuéntame eso que tenéis organizado desde el club de Caramayo, para coincidir con la ostra, que yo creo que tenéis algo ahí ecológico, sostenible, bueno, y muy útil.
Sí, eso parte desde el Club de Vela de Castropol y también, vamos, interviene el Club de Buceo y Yapancha de Ribadeo. Queremos hacer ya lo hicimos hace 2 años, y coincidiendo también con las ostras, queremos hacer una limpieza de puertos, y luego entre los enseres que se sacan del mar, que están llenos de microorganismos, pues Ricardo, que es un biólogo que bucea con nosotros, lo que hace es poner unos microscopios allí en el puerto, debajo de unas carpas, y entonces la gente va mirando los bichitos que hay dentro, que es asombroso la cantidad de de organismos pequeñísimos que hay entre la porquería que uno saca.
Qué bien, qué bonito. Pues eso coincidiendo con el Festival de la Ostra, de Somos la Ostra de Castrópol. Enhorabuena por esas actividades también divulgativas que hacéis y de acercamiento del mundo del mar, porque claro, los que vais ahí abajo, los buceadores y demás, pues estáis viendo algo que no todo el mundo puede ver o percibir, pero está muy bien que de vez en cuando digáis, venga, que os vamos a enseñar de qué va esto, ¿no? Así poco a poco también se va creando un poquito más de respeto y de amor a nuestros mares.
Esos son los objetivos que tenemos, ¿eh? Y que se conozca cada vez, y que haya más gente que lo haga, porque hasta ahora se te tiran por el carro cuatro.
Bueno, pues poco a poco, vamos sembrando, como lo del bien de interés cultural, mira, esto ya se ha conseguido poco a poco.
Bueno.
Enhorabuena, que nada. Lo disfrutéis y ya nos irás poniendo al día.
Bueno, y desde aquí quiero saludar a Miriam, concejala de Cultura, que fue una de las artífices de esto, a Kiko y a toda la directiva del Club de Vela de Castro y de la asociación, que si no hubiera sido por todo el conjunto, pues esto no se hubiera podido realizar.
Claro que sí, con el apoyo de todos y del Ayuntamiento de Castrópol. Gracias, Javi.
Nada, a vosotros un saludo.
Ahí tenemos, a falta de, pues 10 minutos para las 2 de la tarde, saltamos del occidente asturiano y de hablar de Castrópol a hablar con el municipio de Cervo y con su alcalde, con Alfonso Villares, sobre actualidad también que tienen en este concello. ¿Qué tal, Alfonso? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Juana.
Faleme de esas melloras que están a facer en concreto para, bueno, saneamento e demais. Son esas labores que le van moito e moito tempo, pero vostedes siguen avanzando aí constantes.
Sí, a verdade é que son obras que se agradece moito, sobre todo cando vas a, e estamos desde o Concello de Cervo, pouco a pouco chegando ás nosas aldeas, poñendo cartos de todos os cervenses a hora de facer ese e de aportar ese servicios aos nosos veciños que viven, pois, igual nos lugares onde hai menos servicios, que son a zona rural. En este caso, son obras que estamos a facer en San Román, son obras, ademais, que se financian íntegramente con cartos municipales, cerca de 50.000 euros de inversión para unhas obras que vamos chegar ao saneamento pues, a unhos cuantos veciños. Evidentemente, ás veces, si se trata de invertir en función do número de veciños que hai en un sitio, igual non serían as máis rentables, pero eso non se pode mirar. Eu creo que hai que invertir e coste ás veces o doble ou triple o que coste para que todos os veciños que viven nun concello, vivan na zona urbana ou vivan na zona rural, teñamos o mismo número de servicios, e esa é a aposta que estamos a facer no Concello de Cervo, apostando por atraer servicios ás nosas aldeas, para, por un lado, que estes veciños teñan, en este caso, estas obras de infraestructuras básicas, como son os saneamentos, e tamén para invitar a moitos que nos poidan estar escuitando e que sepan que as aldeas do Concello de Cervo, a zona rural do Concello de Cervo, son zonas que teñen infraestructuras como se fosen pues, zonas urbanas. Por lo tanto, creo que damos servicio por un lado e por outro lado tamén queremos atraer a moitas outras personas que queiran invertir e facer unha casa nas aldeas, na zona rural e que sepan que no Concello de Cervo pues, estamos a facer este tipo de inversións. E obras que non se ven, que están aí escondidas, porque realmente a veces parece que a xente solamente ve o que e vemos o que pode abarcar os nosos ollos, pero cando son este tipo de obras hai que contarlas, como facemos ahora mismo, Juana, contándolas a través da tua emisora para que realmente os veciños sepan que se fan moitas inversións que ás veces non se ven, pero que están aí enterradas aportando múltiples servicios aos nosos veciños.
Claro que non se ven, pero se notan, efectivamente. E outras que sí que se van ver un poquinho máis como a mellora del local social da Senra, porque ademais de estar ben na casa propia, podes estar ben nese local social compartindo cos demais.
Sempre hai un debate que estamos a plantear moitas personas, non? De que as nosas aldeas, parece ser casi que irremediablemente cada vez se quedan con menos xente, é verdad, ás veces é moi difícil corregir o fluxo das personas, e as personas queremos ir a aqueles lugares onde hai máis servicios, e eses, por lo general, están pues, nas cidades, nos povos grandes. Pero eu creo que temos que seguir loitando coas armas que podemos, en este caso, así o facemos desde o Concello de Cervo, para intentar revertir esa situación na medida do posible para intentar que, por lo menos, si ese tránsito ten que chegar, que chegue tamén o máis tarde posible. Como falábamos antes, Juana, destas inversións que facemos nas aldeas a hora de aportar servicios, isto que estamos a facer, que neste caso son labores de acondicionamento de infraestructuras, de edificios das nosas aldeas, neste caso nos reunimos cos veciños da Senra, que tamén animamos para que, no seu momento, para que se asociaran, fixeran unha asociación e que a través desa asociación pudiéramos nosotros facer un convenio como temos en estes momentos para que realmente ese local social que hai na Senra o puedan gestionar eles de un xeito moito máis ágil, de un xeito moito máis fácil e sencillo, pero tamén o que facemos é dicirles, oye, si queredes que en este centro haxa máis inversións, que vemos que haxa pues, algún tipo de obra que se queira facer, decídenolo, que nosotros desde o Concello de Cervo apostamos para que estes centros teñan vida, e si para ter vida hai que facer inversións, pues as que sexan necesarias. É importantísimo que haxa actividade nas nosas aldeas, ben sexa a través destas asociacións, como neste caso cos veciños da Senra que instauraron e fixeron fai pouco, como neste caso noutras parroquias tamén do Concello de Cervo, onde tamén esas asociacións están, en este caso, pues, a disfrutar de locales públicos do Concello de Cervo e que nosotros os acondicionamos e os poñemos nas mellores condicións para que eles o puedan usar, e así tamén eu creo que o que conseguimos é que en esas aldeas pues, haxe por menos un local público, un lugar onde se podan encontrar, onde se podan xuntar, onde se podan reunir, e así por menos manter a ver esa llama viva ou esa chama viva na nosa zona rural, nas nosas aldeas. Bueno, por lo menos eu creo que é a nosa forma de ver, desde o Concello de Cervo, desde o Goberno do Concello de Cervo, apostar para que os nosos veciños das aldeas esteñan o máis cómodo posible e con maior número de servicios tamén que se poidan aportar, en este caso, desde a administración local.
Pero ademais de axudar os veciños das aldeas, tamén van axudar os apicultores, porque chega a primavera e hai cousas por facer.
Sí, a verdade é que levamos xa anos, desde o ano 2017 que nos estamos reunindo con todos os apicultores do noso municipio e estamos nos reunindo para intentar botarles unha man á hora da loita contra a vespa vilutina. De unha vez un animal invasor, un insecto invasor que chegou xa fai uns anos e que evidentemente pues, está a causar pues, moitos destragos aos nosos apicultores nas súas colmenas. Por iso que nosotros desde ese ano 2017 xa nos puxamos desde o primeiro momento o seu carón, ao carón dos nosos apicultores para reunirnos con eles e tamén a hora de intentar localizar eses niños de avespa vilutina para inutilizalos, para a través dos servicios de emergencia tamén facer o posible para eliminalos, pero tamén máis aló fumos, porque incluso tamén levámoslles aportando desde ese ano pois atraentes para que se poidan poñer nos seus apiarios para que así tamén se poidan ir tamén inutilizando reinas de avespa vilutina e avespas vilutinas tamén de por sí. E bueno, esa inversión que estamos a facer durante todos estes anos tamén a queremos seguir facendo a día de hoxe. Eu creo que é un apoio á apicultura e tamén é un apoio hacia, bueno, pues eu creo que hacia os nosos ecosistemas. Sempre se fala de que é maior polinizador que as abellas non hai, é certo, e polo tanto temos tamén e entendemos que desde o Goberno de Cervo que hai que seguir apostando e apoiando pues, a esta xente que ten uns animales nas súas casas, a maior parte deles teñenos por ocio, hai pouca xente que igual seña productora ao 100% de mel, esas colmenas pues axudan moito tamén para o noso ecosistema e, polo tanto, eu creo que esa axuda que estamos a facer desde o Concello de Cervo queremos la seguir facendo este ano tamén.
Claro que sí, hai que seguir loitando, que non se acaba nunca. Contame xa por último outra loita, esta a loita pola igualdade dos dereitos entre todos, porque vostedes van ter un fin de semana completo, repletito de actividades para conmemorar o día 8. O Día da Muller.
Sí, a verdade é que son actividades que se están a diseñar por parte da miña compañera de Concelleira de Igualdade e, bueno, actos en donde se empezan hoxe mismo con un monólogo na Casa de Cultura. Tambén mañá vai haber unha cena tradicional que se fai das asociacións de mulleres do Concello de Cervo, onde tamén se van a dar entrega de distintos premios por uns campeonatos que se organizaron durante todo este ano de Tutti Parchís. y también o domingo va a haber un karaoke. Bueno, creo que esas actividades, bueno, pues un poquinho un resumen de moitas outras cousas que se le van facendo durante todo o ano no Concello de Cervo para, bueno, pues para conseguir cada vez máis esa igualdad real e esa igualdad que ten que conseguirse, que ten que seguir labrándose pouco a pouco. E eu creo que ademais se está conseguindo, creo que acá na conciencia de moitas personas, homens e mulleres, temos esa mentalidad nas nosas cabezas, sobre todo as xeracións máis novas, e por lo tanto, bueno, creo que eso é algo que temos que seguir tamén apostando por él, temos que seguir tamén traballando por esa igualdad real, e nosotros con estes actos que se fan a través da Concellería de Igualdade, tamén das distintas asociacións de mulleres do noso concello, tamén o queremos conmemorar en certa maneira este fin de semana.
Pues también que lo disfruten, porque va a ser un momento para confraternizar igualmente. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, que pase buen fin de semana.
Muy buen fin de semana a todos vos y muchísimas gracias.
Situada en un entorno incomparable, la Taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la Fábrica de Cerámica de Sargadelos, Cervo. Un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
Llegamos a las 2 de la tarde. Continúa informado la sintonía de COPE con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz, y a las 2:20 mediodía en la costa.